Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Causa debilidad, también fatiga y pérdida del músculo esquelético. Te puede hacer sentir cansado y puede ser que hasta le impida realizar sus actividades cotidianas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la caquexia por cáncer. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Porque nos importa su bienestar y salud, hoy traemos un tema interesante que compartir con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa y, como siempre, poder seguir aprendiendo a cuidar de nuestro organismo. Contamos con la buena colaboración que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Oh, feliz de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
Qué bueno, y también saber que tenemos una gran cantidad de personas que se enlazan en este espacio de tiempo de la salud y estamos felices porque ustedes nos acompañan.
Así es. Queremos aprovechar para saludar a toda nuestra audiencia, tanto radial como televisiva, y queremos enviar saludos a todos aquellos que también se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas digitales. Así que saludamos con mucho cariño a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que también nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos pueden buscar por WZOL Radio y ahí nos pueden seguir. Recuerde compartir con sus contactos el enlace para que otros también puedan suscribirse a nuestro canal. De igual manera, saludamos también a los amigos que nos escuchan a través de toda la red que conforma Clínica Abierta. En especial, queremos enviar nuestros saludos hoy al lindo país de Guatemala. Allá nos escuchan a través de Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio y Orión Estéreo a través del 102.7 FM, Radio Educativa a través del 93.5, Radio Eden Estéreo a través del 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles a través del 104.7 FM en Tacaná San Marcos y La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y 89.1. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía y esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para esta ocasión.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad también es poderosa en el tratamiento de las enfermedades. Si se la emplea debidamente, podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo, ejercitando la fuerza de voluntad para ponerse en armonía con las leyes de la vida. Los pacientes pueden cooperar en gran manera con los esfuerzos del médico para su restablecimiento. Todos debemos comprender que ciertamente hay una gran influencia de la voluntad en el aspecto de la forma como nosotros enfrentamos la enfermedad. El hecho de que podamos tener conciencia de que si nuestra voluntad está encauzada en la dirección de vida, si tenemos esa voluntad decidida, firme, que está potenciada por la fe, nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Colaborará facilitando que nuestra actitud pueda estimular para que nuestro cuerpo reaccione de una manera diferente. Y por supuesto, al permitir que esa voluntad sea dirigida por nuestro Dios, nosotros podremos tomar las mejores decisiones, porque sabemos que cuando Él dirige nuestra vida, tenemos la garantía del éxito. De que vendrán dificultades, claro, hay dificultades, hay situaciones y eventos difíciles. Pero al nosotros mantener nuestra voluntad del lado de Dios, el Señor se encarga de encauzarla en la dirección de vida, siempre hacia lo mejor para usted y para mí.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos ya para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la cachexia por cáncer. Y usted se estará preguntando, si no ha escuchado este término, ¿de qué se trata eso? Bueno, vamos a dejar que el doctor nos explique con más detalle qué es la cachexia.
Bueno, cuando hablamos de este término, cachexia, este término nos está hablando de un síndrome, de una situación donde hay un deterioro, esa palabra es clave, deterioro progresivo. Así que tenemos una persona que a consecuencia de un cáncer está desarrollando una situación que está evidenciando cómo su cuerpo responde ante ese tipo de enfermedad, que sabemos que es una situación sumamente compleja y difícil. Cómo el cuerpo ahora se deteriora de una manera que va progresando y que por supuesto va a atravesar ciertas etapas y se va a evidenciar mediante signos y síntomas.
Doctor, y estamos hablando aquí de una condición que no va a mejorar, con las, por ejemplo, con la alimentación.
Bueno, en este caso podemos decir que puede ralentizarse, puede reducir su capacidad de deterioro, pero es que una vez la persona tiene un cáncer, dependiendo del tipo de cáncer y de la etapa del cáncer, así será entonces el desarrollo de esta condición. No es que todo el que sufre cáncer va a desarrollar cachexia por cáncer, sino esto ocurre según ese cáncer va avanzando, si no se ha podido contener, si la persona no ha querido entrar en un tratamiento para poder detener o revertir el cáncer, lamentablemente el cuerpo de esa persona va a entrar en un proceso donde se va a deteriorar progresivamente y una vez entra, digamos, atraviesa ese umbral, ya es muy difícil regresar atrás. ¿Ve? Entonces, ese es el punto que queremos enfatizar a nuestros amigos hoy. O sea, sí, es importante saber. Muchas personas quieren negarlo. Dicen, yo no quiero saber si tengo cáncer porque mira, yo... No. Usted tiene que saber qué cáncer usted tiene. Tiene que indagar en qué etapa se encuentra ese cáncer. Y qué usted puede hacer para tratarse el cáncer. Porque una vez ya estas células comienzan ese proceso donde ellas se multiplican, pero no se quedan limitadas a la zona donde ellas comenzaron a crecer, sino que se diseminan, metastizan, el cuerpo comienza entonces a cambiar y parte de ese proceso es esto que estamos hoy discutiendo, la cachexia por cáncer.
Doctor, y cuando hablamos de cachexia por cáncer, estamos viendo que esto tiene ya entonces unos 3 estadios.
Así es, podemos decir que tenemos esa etapa inicial. Cuando el paciente apenas empieza a caminar y dar algunos pasos y ya se siente cansado. El paciente nota que ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. Dice, ay, ya yo no soy el mismo. Ya me doy cuenta que apenas puedo hacer tal o cual función y tengo que descansar más. He notado que poco a poco ya no tengo el mismo apetito que antes. Generalmente, en esos tres ángulos, la persona comienza a darse cuenta que las cosas no están iguales a como él tenía tal vez hace un mes atrás o tres semanas atrás. Porque recuerden, todo depende de la etapa donde se encuentra el cáncer, el tipo de cáncer y si esta persona está siendo tratada o no. O sea que son varios factores los que a la larga van a permitir que pueda, digamos, si esta persona no quiso tomarse sus medicamentos, si no quiso exponerse a la radioterapia, a la quimioterapia y ya estaba en una etapa muy adelantada, es más probable que la persona pueda entrar según se sigue multiplicando las células y diseminando el cáncer, como se altera el metabolismo, se alteran hormonas, se alteran la resistencia a la insulina. Todo esto va a incidir en que, en términos generales, el metabolismo de la persona cambie y al cambiar el metabolismo, entonces el hambre, el deseo de comer, la debilidad, la fatiga, todo esto comienza a mostrar su efecto porque la persona literalmente está en etapas donde ya el cuerpo no tiene la fuerza para volver a tener el mismo tipo de actividad metabólica que tenía antes cuando estaba bien.
Y si vamos entonces a diferentes estadios, el primer estadio es la precaquexia. Exactamente. Este estadio tiene que ver mucho con lo que usted estaba mencionando, el apetito. La persona no tiene ningún interés en comer.
Podemos decir que esa es la etapa inicial, la precaquexia, cuando esta persona básicamente empieza a notar que está perdiendo unas libritas como que más rápido que lo que ella pensaba, pero también se ha dado cuenta que ya no tiene la misma, el mismo deseo, la misma hambre, el mismo apetito que tenía anteriormente y poco a poco empieza a notarse cambios en su rostro, empieza a notarse cambios en sus extremidades y la persona sabe que algo está pasando en su cuerpo.
Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de la segunda etapa entonces de la caquexia y vamos entonces a hablar más adelante sobre las señales, tratamiento y diagnóstico del mismo. Ya volvemos.
Mandarinas. Este cítrico se destaca por su elevada concentración de agua en un 90% y de vitamina C. También posee otras vitaminas, la A, B1 y B2, así como sales minerales, potasio y ácido fólico. Ayuda a mejorar el sistema inmunológico, equilibrar el nivel de azúcar en sangre, reducir el colesterol malo y la presión arterial. Así también a prevenir el exceso de grasa, sobre todo del hígado.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado o tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
Nos preocupamos por lo que un niño será mañana, pero se nos olvida que ya es alguien hoy.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos hablando sobre la caquexia por cáncer. Y queremos seguir compartiendo más información sobre este tema que estamos discutiendo hoy día. Antes de la pausa, el doctor nos explicó en la primera parte del programa cómo esto surge, ¿verdad?, a raíz del cáncer, pero no es con todos tipos de cáncer. Es posible que esto pueda desarrollarse. Puede ocurrir, ¿verdad?, el síndrome es progresivo, causa debilidad, fatiga, pérdida del músculo esquelético. Y la persona pues comienza a pasar de estadios. El primer estadio que mencionamos fue la precaquexia, donde la persona comienza a perder el deseo de comer, esa pérdida del apetito, ¿verdad? Y entonces pues necesita esa ayuda quizás de un nutricionista, de otro estilo de vida, ¿verdad?, en cuestión de la alimentación para poder mantenerse saludable. Y quizás los síntomas pudieran mejorar, ¿verdad?, con esto de la alimentación.
Así es, sí, esta persona es vista por este dietista o nutricionista que le ayude para que la persona por lo menos pueda ralentizar, hacer que pase más tiempo sin que el proceso de deterioro sea tan dañino. Pues esto puede lograrse, pero la persona en realidad tendría que cooperar bastante en esa etapa de precaquexia. Sin embargo, si la persona no coopera, si el apetito no recupera a pesar de las indicaciones que le dé el dietista o nutricionista, lamentablemente va a perder peso, su apetito continúa reduciéndose y, como estaba mencionando Lorraine, en esta etapa se hace más evidente la sarcopenia. Sarco de carne, quiere decir carne. Penia, deficiencia, carencia. Así que esta persona, usted nota que comienza a perder masa muscular, sarcopenia. Pierde masa muscular, pero no solamente va a perder masa muscular, también va a perder el porciento de grasa. Así que tenemos una situación donde la persona comienza a verse en ese proceso de emaciación, donde esta persona va perdiendo su peso, se va notando que se está poco a poco, haga de cuenta como si la persona se estuviera secando. Así muchas personas lo pueden expresar, pero en realidad es eso. La sarcopenia, la pérdida de grasa total, corporal, también la persona va perdiendo entonces ahora fuerza, se va tornando más débil, pierde su apetito y empiezan a notarse unos cambios más evidentes. Y la familia, por supuesto, se va a preocupar. Uh-huh. Dice, ay, pero es que tienes que comer más. No es que él tenga que comer más. Usted piensa que sí, porque es que necesitas calorías. Mira, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Es que ya su cuerpo llegó a una etapa donde ese cáncer ha hecho una serie de cambios que están afectando directamente cómo el proceso metabólico en este paciente se afecta. Y no es que el paciente voluntariamente quiera comer poco, pero tiene que comer más. Mira, cómete dos o tres bocados más. Cómete esto. Mira, aquí te traje esto. Y entonces usted piensa que son cosas del paciente. Y en realidad no son cosas del paciente. En realidad es que ese paciente está enfrentando un proceso de metabolismo a consecuencia de inflamación, cambios hormonales, cambios metabólicos, que están influyendo directamente en que todo esto se desarrolle. Claro, como dijimos, tiene que ver con el tipo de cáncer y la etapa en la cual se encuentra ese cáncer. Todo eso es lo que va a determinar en qué momento entra en la precaquexia, en qué momento esa precaquexia ya ahora es más evidente y entra en esta otra fase, la segunda fase, que es la caquexia de por sí.
Que ya ahí entonces el paciente sigue bajando de peso.
Sigue bajando peso, se fatiga, no tiene fuerza, pérdida de masa muscular, pérdida de porciento de grasa corporal. Y entonces ya la familia pues está muy preocupada por ese paciente. E insisten y piensan que son cosas del paciente, pero en realidad no son cosas del paciente. Son más bien situaciones, cambios internos que están ocurriendo dentro de su cuerpo.
Y ya entonces, en la tercera etapa, doctor, cuando la persona entonces tiene esta caquexia refractaria, ¿a qué se refiere?
Es una caquexia que es resistente al tratamiento. Que no importa que usted le compró las frutas que a él tanto le gustan. Y mira, yo sé que los guineos, los plátanos, los bananos, los cambures son tu fruta preferida. Aquí te traje. Mira, aquí tienes 2 libras de guineos, ¿no? Él los va a ver, probablemente se coma medio guineo y ya. Pues mira, aquí te preparé la lasaña que a ti te gusta con el queso ese vegetariano que a ti te encanta. A pesar de eso, lo que se come tal vez es una pequeña porción. Porque la gente le dice, pero come, si eso es lo que a ti te gusta. Le dice, no, es que, dice la gente, es que mi estómago no me lo pide. No encuentro cómo comerlo, no tengo el apetito para que esto, pues, se pueda desarrollar. Así que esta persona, lamentablemente, ya en esta etapa de esa caquexia refractaria o resistente al tratamiento, la persona sigue perdiendo bastante peso. Y además de perder peso, su pérdida de masa muscular va a ser grave. Generalmente este paciente es el que usted nota que ya se ve casi como en los huesitos. Que dice, pero mira, si ahora lo que tiene es la piel casi sobre los huesos. No es que el paciente, porque no tiene deseo de comer, es que su cuerpo no le está facilitando por diversas razones que esto ocurra. Y por supuesto, lamentablemente, usted piensa que solamente porque comiendo mucho vas a volver otra vez y vas a tener esa bendición. A veces en esta etapa, ni utilizando siquiera ese tipo de suplementos que los dietistas recetan muchas veces para tener una mayor cantidad de calorías, ni aún así, este paciente una vez entra en estas etapas, logra revertir ese tipo de situación.
Doctor, y cuando estamos hablando entonces, ¿verdad?, ya de la caquexia por cáncer, ¿se conoce qué es lo que está produciendo esto?
Bueno, en realidad no se ha podido identificar una causa específica, pero por lo menos hay unas cuatro razones que se esbozan siempre relacionadas a este problema. Número uno, la inflamación. Número dos, problemas metabólicos. Número tres, cambios hormonales. Y número cuatro, una resistencia a la insulina. Noten bien que son cuatro factores que se han podido tratar de identificar. No se puede decir que sea uno más que el otro, si es que todos laboran en conjunto o si es que hay un tipo de situación subyacente, pero por lo menos estos cuatro: la inflamación, las causas hormonales, el metabolismo, y hablamos también de la importancia que tiene dentro de esta situación la resistencia a la insulina.
Doctor, entonces cuando hablamos de inflamación, esto ocurre, ¿verdad?, ya los cambios que vimos, como entonces la pérdida del apetito o la falta de apetito, pero ¿qué otras cosas entonces se pueden hacer cuando la persona está ya en esta etapa o tiene esta señal, este síntoma de inflamación?
Mire, este tipo de situación o razón o causa por la cual se desarrolla esta caquexia ocurre más, la inflamación se sospecha que ocurre más o se ha visto que ocurre más en los pacientes que tienen cáncer de ovario, cáncer de mama y cáncer de esófago. Se ha observado que la razón subyacente en estos tres tipos de cáncer para el desarrollo de la caquexia tiene que ver con la inflamación. Y tal como dice Lorraine, cuando el cuerpo desarrolla un estado inflamatorio, en este caso general, no estamos hablando tan solo de inflamación en el área mamaria. Sí, va a ocurrir inflamación en esa área. No solamente en el área de los ovarios, como el cáncer de ovario, o en el caso del cáncer de esófago, sino que esta inflamación se ha observado que ocurre en términos generales en todo el organismo de las personas que sufren esos tres tipos de cáncer. No se ha observado así tal vez de una manera tan amplia, tan frecuente en otros cánceres. Pero en esos tres tipos de cáncer podemos decir que sí se ha encontrado que hay un proceso inflamatorio que es la razón por la cual se entra en este deterioro progresivo, en este periodo que ya es básicamente resistente al tratamiento, especialmente a la alimentación. Y es porque esa inflamación no va a permitir el aprovechamiento adecuado de los nutrientes que las personas utilizan. Ustedes saben que todos nosotros, para poder vivir dentro del proceso de alimentación, requerimos tres macronutrientes. Número uno, la glucosa, que la obtenemos de los carbohidratos. Número dos, los ácidos grasos, que los obtenemos de las grasas. Y número tres, los aminoácidos, que los obtenemos de los productos proteicos. Pero además de eso, pues requerimos micronutrientes como vitaminas, minerales. Además se requieren fitoquímicos, antioxidantes. Son sustancias necesarias, añádale la fibra, el agua, para poder tener una perspectiva completa de lo que serían aquellos aspectos nutricionales necesarios para nosotros. Y tal vez aunque usted piense, no, pero la fibra no tiene nutrientes, en realidad no tiene nutrimentos, pero gracias a la fibra, esa microflora bacteriana que todos tenemos en nuestros intestinos van a facilitar las diferentes cepas, los diferentes tipos de bacterias que son adecuadas para nosotros, que son bacterias útiles. Esa microflora va a facilitar que ocurra la producción y la absorción de una gran cantidad de vitaminas, minerales y productos necesarios para que nosotros podamos tener una buena nutrición. Que si no le damos a esa microflora una buena cantidad de fibra, como se encuentra en las frutas, los vegetales, las legumbres, las oleaginosas y las hortalizas, no van a tener la capacidad de producir aquellos productos que son necesarios para nosotros y que nosotros no podemos producir. De esta forma, podemos entender entonces que este proceso inflamatorio de alguna manera específica en el cáncer de mama, ovario y esófago. Va a ser básicamente el problema que va a estar desarrollando este periodo de resistencia a poder aprovechar adecuadamente este tipo de macronutrientes, micronutrientes, y la persona entonces, al no tener esa capacidad, comienza a perder peso, empieza a debilitarse, empieza a tener ese desgano y va a tener pérdida de masa muscular y de porciento de grasa. Así que todo este cuadro en esos tres tipos de cáncer, se ha identificado la inflamación como causante.
Tenemos que ir a nuestra segunda pausa, pero al regreso vamos a continuar con este interesante tema y saludamos también a aquellos amigos que están conectados desde Argentina y nos sintonizan también de la República Dominicana. Volvemos en breve.
Pare, pare. Deténgase. Deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Caminar al aire libre, con sus obstáculos naturales, beneficia al organismo y proporciona de manera suave y natural los siguientes resultados. Escuche muy bien, muy importante. Número uno, la respiración tiende a normalizarse y quien la tiene normalizada hoy, pues el pulmón debe tratar de alcanzar su verdadera capacidad. Número dos, una respiración correcta le proporcionará oxígeno en cantidades ideales a todos los órganos del cuerpo. Los beneficios de una buena caminata. Número 3. Los músculos del organismo, de manera armoniosa, natural y sincronizada, tienen la oportunidad de moverse, lo que les da nuevo vigor, los fortalece y les brinda nueva vida. Número 4. La circulación de la sangre es mucho más eficaz, lo que resulta en una mayor oxigenación interior. Número 5. Se eliminan también muchísimas toxinas por medio de la transpiración, por medio de una buena caminata. Número 6. El sistema nervioso también recibe un gran beneficio. ¿Por qué? Porque en el cerebro llega más oxígeno, lo que resulta en un aumento de su actividad y de una disposición más tolerante, además de la capacidad de enfrentar y resolver problemas. Y número 7. El más beneficiado es el sistema circulatorio, porque hace que la sangre fluya mucho mejor a las diferentes partes del cuerpo. Por eso, amigo, este consejo es muy sabio. Camine, camine y no deje de caminar. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
El fumar, la diabetes y la obesidad pueden empequeñecer tu cerebro. Como si no hubiera ya demasiadas razones para evitar fumar cigarrillos y mantener tu peso bajo control, un nuevo estudio de la Universidad de California encontró que esos factores de riesgo en la mediana estaban ligados a cambios vasculares en el cerebro, potencialmente peligrosos, que llevan a una disminución rápida del volumen del cerebro y disminución de su función hasta una década después. Es un hecho, pero hay esperanza. Este estudio añade más a la evidencia de que el buen estilo de vida preserva las habilidades mentales y de que hay cosas que podemos hacer en la edad adulta que pueden tener efectos 10, 20 y 30 años más tarde para mejorar la salud cognitiva. Así que no esperes. Camina, bebe más agua y mejora tu dieta. Una jubilación saludable comienza hoy.
Un arco iris después de una lluvia intensa. Cada color se une en armonía, formando una vista espectacular en el cielo. Así es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes en dones, talentos y trasfondos, estamos unidos por el amor de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, celebremos la belleza de la variedad que Dios ha creado. Como los colores del arco iris se combinan para crear una imagen asombrosa, nosotros también nos unimos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y así, juntos, somos un testimonio poderoso de su amor y gracia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad. De la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema hoy de caquexia por cáncer. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, algunos de esos factores que pueden estar relacionados con el cáncer y que pueden también estar relacionados al desarrollo de la caquexia. Ya hablamos acerca de la inflamación, que puede ser una de estas señales, pero también vemos que hay otro que es el cambio en el metabolismo. Pueden ocurrir cambios en el metabolismo.
Definitivamente. Tomando por ejemplo, en algunos cánceres se ha observado que hay un cambio metabólico definitivo. Por ejemplo, en cánceres de cabeza, cánceres de cuello, cánceres de pulmón y cáncer de páncreas. En esos cuatro tipos se ha podido entender que la causa subyacente de esta caquexia, estamos hablando, recuerden que es un síndrome donde la persona, a consecuencia de la etapa y el tipo de cáncer, va a estar perdiendo peso, va a estar más fatigado, va a perder masa muscular, va a perder por ciento de grasa y va a tener reducción del apetito. Así que dentro de este síndrome, en esos cuatro tipos de cánceres, se ha observado que el metabolismo es la causa. Habíamos hablado de cómo el caso de la inflamación es la causa, más bien, para que se desarrolle la caquexia en los cánceres de mama, ovario y esófago. Pero ahora en el de cabeza, cuello, pulmón y páncreas. En esos cuatro, la alteración al metabolismo, y recuerden que el metabolismo es a esa razón, esa velocidad a la cual el cuerpo va a estar utilizando, digamos, aquellas sustancias que son necesarias para el derivar energía. Y en ese caso, pues nuestro primer combustible sabemos que son los carbohidratos. Eso es generalmente en cualquier persona, pero también en estos casos se altera la forma como se procesan las proteínas, los aminoácidos, y se procesan las grasas, los ácidos grasos. Y esto va a determinar ¿por qué razón ocurre la caquexia? Al tener en estos tres tipos de cánceres. Dijimos, ¿cuáles, Lorraine? Cabeza, cuello pulmón y páncreas. El metabolismo en estas personas es la causa principal por la cual la persona se va a poner bien delgadita, se le va a pegar la piel a los huesos, se va a ver que está así bien delgada, sencillamente porque estos tipos de cánceres, al tener este como su causa principal para el desarrollo de la caquexia, se altera todo y por supuesto al alterar la forma como se procesan las proteínas, se va a perder masa muscular y se va a desarrollar sarcopenia. Al tener alteración de la forma como se procesan las grasas, el porciento de grasa corporal va a reducirse. Y esto pues básicamente es lo más evidente desde el punto de vista de cómo esta otra razón, la razón que tiene que ver con el metabolismo, facilita el desarrollo de la caquexia en estos pacientes que tienen alguno de esos cuatro tipos de cáncer.
Doctor, también hay resistencia a la insulina. Este puede ser también otro factor importante y otra señal que está entonces relacionado con la caquexia.
Definitivamente, aquí tenemos una situación donde, de manera desafortunada, la glucosa, que es nuestro combustible principal, va a quedar más bien circulando. No va a introducirse dentro de nuestras células. Las células son las que tienen los diferentes organelos, pero especialmente las mitocondrias, para poder generar energía. Si no entra la glucosa, ese generador no puede producir energía. Si usted tiene gasolina en un tanque, pero usted no puede destapar el generador para introducirle la gasolina, ese generador, por más que usted trate de encenderlo, no va a encender y no va a generar energía. Y eso le ocurre a las células de nuestro cuerpo. Por alguna razón desconocida, pueden ser alteraciones en las membranas, pueden ser alteraciones en la cascada de la insulina, en la misma membrana en sí, en los receptores, no se sabe específicamente. El asunto es que apenas puede entrar alguna cantidad de glucosa para que las mitocondrias puedan encargarse entonces de producir energía. Entonces ahora usted puede entender por qué estas personas van a tener esa debilidad, fatiga, pérdida de peso. Sencillamente no hay un aporte adecuado de esta glucosa para que pueda facilitar la generación de energía que pueda ser útil, porque es sumamente necesaria, pero no está ocurriendo.
Doctor, también tenemos los cambios hormonales que los mencionamos ahorita, pero es importante destacar, ¿verdad?, que esto en las personas con caquexia y con cáncer puede producir esos cambios que la persona, ¿verdad?, va a notar unos grandes cambios también en su cuerpo.
Pues sí, en este aspecto podemos hacer una diferencia. Hay hormonas que son hormonas anabólicas. Eso quiere decir que ayudan para que el cuerpo forme una buena cantidad de sustancias que son necesarias. Pero también hay hormonas que son catabólicas. Son hormonas que van a facilitar que el cuerpo descomponga una buena cantidad de sustancias que son necesarias para nuestro organismo, pero que él también las tiene que procesar. Lamentablemente en este caso va a haber una predominancia de esas hormonas que son de rompimiento, de degradación, de catabolismo. Y no va a haber una inducción por parte de esas hormonas que van a ser de crecimiento, estimulación, formación anabólicas. Así que el predominio de hormonas de rompimiento, de procesamiento, de catabolismo va a ser bastante evidente, y ese desequilibrio va entonces a facilitar tanto la destrucción muscular, porque no, el cuerpo no está aprovechando, y más bien lo que hace es trata de utilizar lo que ya está almacenado. ¿Y dónde está eso? En los músculos o en el tejido graso subcutáneo. Pero para que llegue a la etapa donde ya se esté usando músculo, primero se encargó, número uno, de vaciar todo lo que tenía que ver con esos depósitos, por ejemplo, el glucógeno. El glucógeno que generalmente se almacena en músculo y se almacena en hígado. Ese ya fue vaciado. ¿Qué me queda para producir energía? Grasa. La grasa, el tejido, el porciento de grasa corporal, comienzan los adipocitos, tanto los subcutáneos como los que tengo alrededor de las vísceras. Comienzan a vaciarse. ¿Qué me queda? El músculo. Son los cuatro tipos de áreas donde nos energía. Y del tejido de los carbohidratos generamos 4 kilocalorías por gramo de procesamiento. La grasa nos provee 9 kilocalorías por gramo. Y las proteínas 4 kilocalorías por gramo. Así que el cuerpo va utilizando primero los carbohidratos, después la grasa. Y por último ya lo que le queda. La masa muscular, hidratos, y en estos casos es la activación de esas hormonas catabólicas de rompimiento las que van a dar esta facilidad, lamentablemente, de que la persona vaya o siga perdiendo una mayor cantidad de masa muscular.
¿Hay formas de nosotros prevenir la caquexia por el cáncer?
Bueno, en realidad, Lorraine, esto va a depender, número uno, del tipo de cáncer. Sabemos que hay cánceres que son de crecimiento lento. Hay otros que son de crecimiento rápido. Pero también depende de la etapa. Una cosa es que sea de crecimiento lento, pero ¿en qué etapa se vino a descubrir? Hay personas que pueden haber desarrollado un cáncer hace meses e incluso años y por un tiempo no notó nada o apenas notó un bultito que le iba creciendo, una masa. Pero dijo, no, eso es una glándula que tengo ahí. Y a veces las personas entran en etapas de negación. Ah, eso no es nada, eso ya mismo se me baja. Eso es una infección que tengo ahí localizada y ya mismo eso se me baja. Son cosas del cuerpo. Pero lamentablemente no eran cosas del cuerpo. Así que el tipo de cáncer y en qué se descubre y se trata el cáncer va a determinar en gran medida cómo usted puede prevenir el desarrollo de este síndrome de desgaste progresivo. Eso es lo que lo va a determinar. Por eso el aspecto de que podamos hacernos revisiones anuales. En general, para usted saber cómo está su cuerpo. Las damas, su mamografía o mamograma, por lo menos cada 2 años. Los caballeros, mantener por lo menos esa práctica de hacerse el antígeno específico prostático anualmente. También el practicarse de la persona ese tipo de estudios especiales, donde usted se hace la colonoscopía cada 10 años, pero si tiene antecedentes ya sabe que hay que practicársela con una mayor frecuencia. Todo esto es necesario para nosotros poder reducir este tipo de situación, pero por supuesto está el aspecto de la prevención en cuanto al cáncer en sí. Si usted está fumando, ya sabe que la probabilidad de que desarrolle un cáncer de cuello, de laringe, de tráquea, de pulmón es muy alta. Si usted quiere prevenir esta complicación, deje de fumar. Si usted sabe que está tomando alcohol y no importa que sea vino, sea vodka, sea margarita, ron, piña colada, no importa cuál sea. Usted sabe que poco a poco el alcohol va a ir dañando. Es una toxina, es una neurotoxina, pero va a dañar no solamente el cerebro, va a dañar su corazón y particularmente su hígado. No podemos pretender que esto nada más se desaparezca por sí solo, mientras usted por otro lado le esté echando leña al fuego. Usted mismo está facilitando el desarrollo potencial de un cáncer. El hecho de que usted esté consumiendo chile, pique, sustancias que son irritantes, de que usted padezca de estreñimiento, de que usted no coma fibra, ya sabe que la probabilidad de desarrollar problemas gástricos, especialmente úlcera gástrica que puede desembocar en un cáncer gástrico, y usted eventualmente pueda padecer de un cáncer de colon. Si a usted le encanta el chocolate, y le encanta el consumo de pollo y le gustan los productos lácteos, ya sabe que el cáncer de mama y el cáncer de próstata van a ser más probables en usted. Por eso Clínica Abierta brinda este tipo de información, porque no es necesario que tengamos que llegar a una etapa donde ya está ocurriendo este síndrome, donde la persona se está desgastando progresivamente, se está perdiendo su capacidad de su fisonomía. Todo se afecta, su metabolismo, su peso, su apetito, su fuerza. Y usted poco a poco se va emaciando. Así que en ese aspecto, piense en la forma como estamos viviendo. Si usted está haciendo uso del café, ya sabe que la probabilidad de desarrollar problemas en las mamas es muy alto, evítelo. Y así por el estilo, según usted vaya viendo cómo usted se puede cuidar, hágalo. Porque en estos casos, cuando se llega a la caquexia, básicamente, ¿cómo se va a controlar? Pues hay que tratar de suplementar con algunos productos que son concentrados de calorías, de vitaminas, minerales, pero ¿cuánto el cuerpo va a aprovechar? En realidad, si ha cambiado hasta su metabolismo, es muy difícil. Y hay que tratar entonces de darle a estas personas una mejor calidad de vida. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad ahora a tiempo, de evitar aquellas sustancias que nos van a dañar, nos van a perjudicar. Hagámoslo. Dios nos da sabiduría. Recuerdan que hablamos al principio del programa de la fuerza de voluntad. Es necesaria. Pídale a Dios que le ayude a dejar el café, el chocolate, que pueda dejar el alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína, que pueda usted evitar el utilizar productos tóxicos como el tabaco. Todas son situaciones que podemos evitar a tiempo. Démosle a Dios nuestra voluntad y permitamos que Él trabaje dirigiéndonos en la dirección de la salud.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía acompañándonos en esta ocasión. Si usted conoce a alguien con cáncer o que tenga una condición como esta, que haya desarrollado caquexia, brinde apoyo. Sepa que hay apoyo para la familia, para el paciente, que pueda pertenecer a un grupo donde reciba el apoyo del equipo, ¿verdad?, de la atención de la salud, y también para aquellos que son cuidadores, que es muy importante. Hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos los que han estado en sintonía y les invitamos a que mañana nos acompañen en nuestra edición de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Vamos entonces a despedirnos con este pensamiento final.
En el capítulo 6, versículo 15 de Génesis, hablando del arca que el Señor le ordenó a Noé construir, dice: y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El Señor comenzó a dar ya los planos, las dimensiones, en las cuales se iba a tener la oportunidad de resguardarse de un cataclismo mundial. Saben, curiosamente, usted puede buscar en la internet y puede encontrar que se ha encontrado una formación precisamente en Dunbar, allá en Turquía, cerca del monte Ararat. Y se han hecho estudios recientes, estoy hablando de menos de 6 meses, donde utilizando sonar, utilizando perforaciones, pruebas geológicas, hay una probabilidad bien, bien alta de que sea el lugar donde reposó el arca de Noé, porque allí lo que se ha encontrado es precisamente el arca de Noé. Esto no es un mito, no es una leyenda. Que sí, que muchas diferentes comunidades mundialmente hablan de un diluvio y de un gran barco, sí, pero allí está la real, la verdadera. Y la ciencia se ha dado cuenta de que todo concuerda por los estudios que se han hecho de análisis de tierra, los análisis de todo el proceso y la distribución de los aposentos, todo tal cual la Biblia lo relata, allí está. Pero está enterrado. Búsquelo en la internet y estoy seguro que usted también se asombrará.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.